¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los hechos más imponentes de la naturaleza, más extraños, más profundos, es que la naturaleza, la materia del universo, por su naturaleza misma, sin tener que apelar a nada extraordinario, cuenta con un principio de organización complejo, extraordinario, un principio que le permite crear estructuras dinámicas complejas, con una complejidad creciente. Esto así platicadito no suena emocionante, pero hay un hecho que venimos arrastrando los seres humanos desde que existimos y que en muchos sentidos nos tiene enloquecidos. Si usted toma una muestra de cualquier parte de nuestro cuerpo o de cualquier otro ser vivo, encontrará que esa muestra está hecha del mismo material básico que encuentra usted en un puñado de tierra. No parece existir nada especial en términos químicos, nada especial en la vida, no por sí misma. La vida no es un proceso supernatural. Es algo que forma, es un fenómeno natural. Los átomos de hierro, azufre, zinc, cloro, sodio, carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, etcétera, por su propia naturaleza en las condiciones apropiadas, forman estructuras cada vez más y más complejas que están interactuando entre sí de una manera cada vez más y más compleja. Tarde o temprano, a esa maraña de sustancias reaccionando de manera compleja entre sí, le llamamos célula viva. En el laboratorio hemos podido reproducir cuando menos una parte de este proceso. Cómo a partir de las sustancias que muy probablemente había en la atmósfera, en el suelo y en los océanos terrestres, se comenzaron a integrar los precursores de las proteínas, los ácidos nucleicos, etc. Eso, de manera rutinaria, en varios laboratorios del mundo, se hacen ese tipo de experimentos, se repiten estos experimentos, para tratar de entender cada vez mejor cómo es que nació la vida en la Tierra. El caso es que es inescapable la conclusión de que la vida nació como consecuencia de la interacción natural de los elementos químicos que conocemos. Si usted se pone a explorar la naturaleza de las reglas que permiten esa interacción, acaba usted llegando a las reglas más fundamentales de la naturaleza, lo que le permite a los átomos integrarse en moléculas complejas y lo que le da la complejidad a las moléculas son los principios básicos de lo que ahora llamamos mecánica cuántica. Y hasta donde podemos decir los principios básicos de la mecánica cuántica son principios básicos de la naturaleza misma. Así que de una manera muy directa, nuestra capacidad de existir, de pensar, de sentir, son consecuencia directa de las leyes más fundamentales del cosmos. No somos un ente especial separado del universo, puesto aquí por una divinidad caprichosa. Somos la expresión más compleja y más misteriosa de las leyes fundamentales del universo. Eso por sí mismo es conmovedor. Si se pone a pensarlo con calma, si se quita el ruido ambiental continuo al que estamos sometidos todos los días, apague el celular, apague la triste televisión y trate de ponerse en contacto con usted mismo, con su realidad. Piense en esto que le estoy diciendo, que es, a final de cuentas, una simple descripción de lo que ha descubierto la ciencia en materia de biología molecular en el último siglo y medio. Bueno, en el último siglo. el desarrollo de la biología y de la geología han ido revelando poco a poco aspectos cada vez más profundos de la evolución de la vida. Y nos estamos acercando a encontrar evidencias geológicas del origen mismo de la vida. El problema es que la mayoría de las rocas que existían en la superficie, si no es que todas las rocas que existían en la superficie de nuestro planeta cuando nació la vida, fueron destruidas por este bombardeo cósmico terrible al que estuvo sometida la Tierra y todo objeto sólido del sistema solar durante los primeros 800 millones de años de la historia también del sistema solar. Sabemos que el cascajo cósmico resultante de la integración de los planetas, compuesto por objetos que podían ser desde un granito de sal hasta cosas del tamaño de un planeta, estuvieron golpeando continuamente a todos los objetos del sistema solar. La Luna, que no tiene una atmósfera ni un sistema geológico de movimiento de planchas continentales que pueda borrar las consecuencias de estos impactos, está llena de cráteres por eso. No hay nada en la Luna que borre los impactos de meteoritos. Y es por eso que la Luna está llena de cráteres. Y gracias al proyecto Apolo, gracias al desarrollo de la ciencia moderna y a lo que ha sido posible explorar de manera directa en la Luna, nos queda claro que sí, los primeros 800 millones de años de historia del sistema solar fueron realmente dramáticos, fueron terribles. El caso es que el desarrollo de nuestro entendimiento sobre los primeros años del sistema solar ha ido mejorando poco a poco, gracias en parte a evidencias indirectas, a la observación de las superficies de otros planetas, cuya superficie no ha sido alterada por fenómenos geológicos o por la erosión o por seres vivos, como sucede en la Tierra, y ha sido posible empezar a reconstruir, aunque sea de manera indirecta, alguna parte de la historia de la Tierra cuando la Tierra era joven. En las últimas décadas, gracias al desarrollo de nuevas técnicas que hemos mencionado en otras ocasiones y que le vamos a recordar un momento más, ha sido posible empezar a tener una idea directa de lo que sucedió en nuestro planeta hace más de 3.800 millones de años. Precisamente cuando estaba este bombardeo cósmico terrible. Sabemos, por ejemplo, gracias a unos granitos de circón, que es un mineral excepcionalmente resistente, es un mineral que se forma cuando la lava comienza a enfriarse e incluso puede llegar a sobrevivir a la caída a lava relativamente fría. Un circón no es destruido por la erosión, no es destruido por reacciones químicas naturales en la corteza terrestre. Y puede sobrevivir si llega a caer en una masa de lava, siempre y cuando no se quede mucho tiempo allí. Si esa masa de lava ya se está enfriando, el circón puede sobrevivir. Los circones, entonces, son extraordinariamente duros. Si la roca en la que se encuentran es erosionada, los circones sobreviven. En un lugar que se encuentra en Australia, las colinas de Yak, los Yak Hills, es posible encontrar rocas que tienen como 1.200, 1.300 millones de años. No son rocas espectacularmente antiguas, pero bueno, sí que son rocas viejas. Si usted estudia esas rocas, va a encontrar unos granitos de circón que son inmensamente más antiguos. Es posible obtener la edad de estos granitos de circón. Otro día le platico cómo. Es toda una plática el describirle cómo funciona este proceso. La cosa es que es posible encontrar granitos de circón que tienen... El más antiguo que se ha encontrado tiene 4.404 millones de años, cuando la Tierra apenas tenía 100 millones de años, más o menos. que es muy poquito para la Tierra y es un montón para nuestra perspectiva, desde luego. Se han encontrado otros granitos de circón, se lo he comentado, que tienen, son un poquito más jóvenes, 4.100 millones de años, y que tienen en su interior residuos de carbón. Parece que la lava corrió por encima de una masa de lodo, como está sucediendo ahora en Islandia. Publicamos hace poco unas ligas, ojalá y nos haya hecho usted el honor de aceptar esta sugerencia y haya buscado usted las imágenes en vivo de la erupción que está sucediendo en Islandia. Están padrísimas las imágenes. Bueno, parece que hace 4.100 millones de años una masa de lava se paseó por encima de una masa de lodo rica en bacterias. Obviamente las bacterias quedaron cocinadas por esta masa de lava, pero en el punto en donde se unía el lodo con la lava, en donde se estaba enfriando la lava por el contacto con el lodo, se condensaron granitos de circón que atraparon algo de ese carbón. Y es posible averiguar algo sobre lo que había en ese ese material estudiando el carbón. Hay evidencia, no es perfecta la evidencia obviamente, pero hay evidencia que sugiere fuertemente que había vida hace 4.100 millones de años. Para nacer la vida, casi con seguridad tuvieron que nacer primero los océanos. Se han propuesto varias teorías sobre el origen de la vida. Algunos dicen que la vida no nació aquí en la Tierra, que nació en algún otro planeta del sistema solar y luego llegó hasta nosotros, etcétera, etcétera, por medio de meteoritos. Esta teoría no tiene mucha fuerza, que digamos, y además no es muy interesante porque solamente cambia de lugar el punto del origen de la vida. Si nos llegó un meteorito cargado con esporas que venía de Marte, algo que le digo es muy, muy improbable por varios motivos, otro día le digo por qué, habría que explicar cómo nació la vida en Marte, sin nada más llevarse el problema del origen de la vida a otro lado. Parece que la vida nació en la Tierra, es lo más probable, y parece que nació en el océano, es lo más probable, o en alguna charca poco profunda. En cualquier caso, la Tierra necesitaba agua líquida para poder dar pie al origen de la vida. Y se llegó a creer que durante los primeros 800 millones de años de historia, la Tierra estaba tan caliente por el impacto de meteoritos y por lo que usted quiera, que habría resultado imposible la formación de océanos de agua líquida. Gracias a una serie de trabajos realizados sobre estos granitos de circón, nos ha quedado razonablemente claro que la vida pudo haber nacido en la Tierra hace mucho tiempo porque parece que ya había océanos de agua líquida cuando la Tierra todavía estaba recibiendo esta granizada cósmica. De hecho, cuando la granizada cósmica estaba empezando. Hay el granito de circón que le mencionaba, que es el más antiguo conocido, de 4.404 millones de años. Resulta que a la hora de estudiarlo, le queda claro a los expertos que se formó como consecuencia de que la masa de lava en donde se generaron estos granitos de circón tuvo contacto con agua líquida a 20 grados centígrados. También otro día le platico cómo es el rollo porque es un poquito elaborado. La cosa es que este granito, que es el objeto más viejo conocido de origen terrestre, el granito de circón obtenido de las colinas de Yak en Australia, que tiene 4.404 millones de años, tiene en sí misma la evidencia de la existencia de un océano de agua líquida. La Tierra ya tenía un océano de agua líquida apenas 100 millones de años después de su formación. Esto significa que la Tierra, cuando menos de 4.400 millones de años en el pasado a la fecha, nunca fue una masa de lava fundida, como se llegó a creer. Quizá en sus primeros 100 millones de años de existencia sí, pero parece que la corteza terrestre comenzó a endurecerse muy rápido después de la formación de la Tierra. Y eso podría significar que hubo circunstancias para que aparecieran los primeros océanos con rapidez, y eso podría significar que la vida nació casi inmediatamente después, digo, en términos geológicos, casi inmediatamente después del origen de la Tierra. Ahorita lo voy a decir porque esto es muy importante. Bueno, por muchos motivos, pero ahorita lo voy a dar un muy, muy buen motivo, muy inmediato. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber de qué tamaño eran los océanos terrestres en la primera etapa de la historia de la Tierra? La historia de la Tierra está dividida en categorías grandes que se subdividen en categorías más pequeñas y más pequeñas, en eras, periodos, edades y otras categorías. También a veces se utiliza el término eón para referirse a una masa grandotota de tiempo que por falta de información no es posible subclasificar con facilidad. 8/9 partes de la historia de la Tierra resultan difíciles de estudiar porque es muy difícil encontrar rocas que tengan más de 541 millones de años. Y mientras más vieja es la roca que está uno buscando, más difícil es encontrarla. Encontrar rocas de más de 3.800 millones de años es casi imposible. Hay dos o tres localidades, por ejemplo en Canadá, en donde encuentra usted rocas de 4.100 millones de años, pero que se formaron a varios kilómetros debajo de la superficie terrestre. Rocas que se hayan formado en la superficie terrestre con más de 3.800 millones de años, hasta ahora, nada. Y esto coincide con el rollo este del bombardeo cósmico. Este bombardeo cósmico comenzó a ceder hace 3.800 millones de años. Entonces dejaron de caer tantas rocas del cielo, algunas de ellas supergigantes, que continuamente estaban destruyendo a la roca superficial de la Tierra. Le he comentado que alguna estimación por allí dice que en la peor etapa del bombardeo cósmico, la Tierra probablemente estaba recibiendo alrededor de dos impactos al mes equivalentes al que acabó con los dinosaurios. Es un bombardeo cósmico muy, muy, muy brutal. Bueno, usted puede dividir la etapa antigua de la Tierra, de más de 541 millones de años, en tres etapas generales. Está el Hadeano con H, la época de Hades. Hades en griego es el infierno. Los primeros quizá 500 millones de años de historia de la Tierra, cuando estaba este bombardeo cósmico, etcétera, etcétera. Luego hace 4.000 millones de años, cuando empezaba poco a poco a ceder este bombardeo cósmico, comienza el eón arcaico, o el arqueano, como a veces lo mal traducen al español. El arcaico comienza hace 4.000 millones de años y termina hace 3.200 millones de años. Luego viene el proterozoico, el de la vida primaria. Ya en las pocas rocas del proterozoico usted encuentra evidencia clara de vida. De hecho, la evidencia directa de vida más antigua son unos estromatolitos, unas estructuras de roca que parecen como de hojaldre, encontradas recientemente en Groenlandia y que tienen como 3.770 millones de años. Bueno, ¿cómo poder estudiar la estructura de la superficie de la Tierra en el arcaico? Una manera sería encontrando rocas, o cuando menos residuos de roca, cristales de circón, que nos puedan empezar a iluminar algo sobre las circunstancias que había en la superficie terrestre. Los cristales de circón se forman cuando la lava se endurece al contacto con el aire o con el agua. Y los cristales de circón son en cierto modo mensajeros de algo que estaba sucediendo en la superficie de la Tierra, aunque son mensajeros imperfectos. La información que nos da es poca y solamente se refiere a una zona geográfica muy pequeña. ¿Cómo saber, por ejemplo, de qué tamaño eran los océanos terrestres en la época en la que probablemente nació la vida en la Tierra? Se llegó a creer que los primeros océanos terrestres eran pequeños. No había buenos motivos para esto, simplemente era la sensación. La Tierra era mucho más caliente en la actualidad y por lo tanto era más difícil que se condensara suficiente humedad para juntar agua como para un océano. Es más o menos el razonamiento, que desde luego ningún geólogo respetable cree en él en la actualidad. Es cierto que la Tierra primitiva era bastante más caliente en términos generales que la Tierra actual. Un trabajo reciente, publicado por investigadores de varios grupos de trabajo que trabajan para, bueno, que son colaboradores de la Unión Geofísica Americana, más bien, son investigadores de varias universidades, entre ellos Universidad de Harvard, se pusieron a hacer estimaciones basadas en computadora y en estudios geológicos sobre cómo podría haber sido la composición de la corteza terrestre cuando la Tierra era muy joven. En la actualidad sabemos que en el cuerpo de la Tierra, en el manto, existe una cantidad importante de agua. ¿Qué tan importante? No lo sabemos. Así, con verdadera exactitud, se cree que en el manto de la Tierra probablemente hay entre el 30 y el 80% del agua que hay actualmente en los océanos. Hay una escuela de investigación diferente que dice que no, que puede haber como el doble o el triple del agua que hay en los océanos. La realidad es que, con base en la información disponible, la que suena más razonable, todo parece indicar, por el momento, tentativamente, que en el cuerpo de la Tierra, en el manto terrestre, está entre el punto 3 y el punto 8 de la cantidad de agua que hay en los océanos en la actualidad. Es decir, que quizá podríamos agregarle como máximo un 80% más de agua a los océanos si sacáramos todo el agua que hay en el manto terrestre. Recuerde que la Tierra tiene una corteza extraordinariamente delgada de roca sólida, escandalosamente delgada, y se rompe en algunos lugares. Vea lo que está pasando en Islandia. Luego viene el cuerpo de la Tierra, que es el manto, y luego viene el núcleo, que está hecho esencialmente de acero inoxidable, contaminado con algunas cosillas muy interesantes, como oro, platino, iridio y otros elementos muy densos. Ese núcleo tiene una temperatura brutal, igual a la de la superficie del Sol, o casi igual, 5.500 grados centígrados. El manto tiene una temperatura sustancialmente menor, 2.000, 1.500 grados centígrados, según la parte del manto en donde usted haga la medición. Y bueno, si usted toma un durazno y lo rebana, tiene más o menos, de manera tosca, las proporciones entre el núcleo y el manto terrestre. La corteza de la Tierra en relación al planeta es mucho más delgada que la corteza del durazno en relación al durazno, hay que decirlo. Pero el tamaño general del manto, que representaría la carne del durazno, está más o menos en la misma proporción con la nuez del durazno que el manto con el núcleo de la Tierra. En el manto se cree que tenía una temperatura de casi 3.000 grados centígrados. Hace una temperatura máxima de casi 3.000 grados centígrados cuando la Tierra era muy joven. En la actualidad la temperatura ya bajó a 2.600 grados centígrados, la máxima. Esto ha sucedido porque, bueno, pues la Tierra se ha ido enfriando, ha ido irradiando parte de su calor al espacio, y uno de los materiales que genera calor dentro de la Tierra, que es el uranio, que había mucho cuando la Tierra se formó, se ha ido degradando, los átomos radioactivos van reventando y se convierten en átomos más chicos y estables, que ya no liberan energía. La Tierra tiene como 4.500 millones de años, que equivale a la vida media del uranio 238. Queda aproximadamente la mitad del uranio que había cuando la Tierra era joven. Ese uranio, al descomponerse, genera calor, hay menos fuente de calor natural por radioactividad en la Tierra, y además la Tierra ha tenido tiempo de radiar parte de su calor al espacio. Así que la temperatura promedio del manto en la actualidad es quizá de unos 2.000 grados centígrados. La mínima andará por allá de 1.600, la máxima andará por allá de 2.600. Estas personas hacen este estudio y luego se ponen a estudiar qué características podrían haber tenido los minerales que había en el manto terrestre cuando la Tierra era más caliente. Resulta que, a la hora de estudiar químicamente los minerales que sabemos con razonable certidumbre que existen en el manto, ¿qué capacidad tienen estos minerales para absorber agua a distintas temperaturas? Y resulta, de nuevo, que estos minerales pueden absorber mucho menos agua cuando están relativamente fríos que cuando están calientes. Cuando están muy calientes los minerales del manto, sueltan todo el calor que tienen. Todo el agua. Bueno, el trabajo que hacen estos investigadores entonces consiste en calcular cuánta agua podría haber guardado el manto terrestre cuando la Tierra era muy joven. Y encuentran que el manto no podría guardar el agua que ahora guarda. Esa agua obviamente no se salió del planeta para luego caer. Esa agua se quedó aquí en la Tierra. Y lo más probable, de acuerdo con el estudio de los 23 minerales más comunes que hay en el manto y que todos tienen la misma cualidad, que cuando están calientes guardan poca agua y cuando están fríos pueden absorber agua. De acuerdo con esto, estos investigadores dicen, bueno, cuando la Tierra era joven, el manto estaba más caliente, no podía sostener agua y esa agua salía a la superficie a través de volcanes en forma de vapor, etc. Y eso significa que la Tierra debió tener océanos abundantes cuando era joven. Es una cadena de razonamiento larga, y en las cadenas de razonamiento largas siempre puede ocurrir un error, es inevitable. Pero cada etapa de este razonamiento fue verificado antes de hacer esta publicación en una revista científica de alto impacto. Es decir, una revista científica que leen muchos de los expertos en la materia. Todo parece indicar, con base en esto y con base en los granitos de circón de 4.404 millones de años que le mencioné hace rato, que la Tierra tenía mucha agua cuando era joven. Y esa es la base para la aparición de la vida, hasta donde sabemos. Así que hay, de nuevo, motivos para creer que la vida nació hace más de 4.000 millones de años. El granito de circón de 4.100 millones de años que le mencioné sugiere, no demuestra, pero sugiere que ya había vida hace 4.100 millones de años. Y si junta usted los dos razonamientos, el del granito de circón y todo este rollo que le estoy echando, eso significa que la vida bien podría haber nacido hace 4.400, 4.300 millones de años. Eso significa que la vida es un fenómeno que se desarrolla con relativa rapidez en los planetas que tienen las condiciones apropiadas. Entonces viene el final de la cápsula. Hay un planeta casi gemelo de la Tierra que durante sus primeros 2.000 millones de años tuvo agua, tuvo una atmósfera densa, tuvo casi las mismas condiciones que había aquí en la Tierra. Solo que era más pequeño, tiene una gravedad más débil y está más lejos del Sol, recibe menos luz. No se sabe si estos factores podrían haber evitado la evolución química que dio origen a la vida en la Tierra. Probablemente no. De nuevo, la idea de que podría haber existido vida en Marte se afianza como consecuencia de este estudio. Si de hecho, después de varios trabajos e incluso de llegar a Marte y estudiar directamente las rocas de la superficie, no se encontrara evidencia de vida en Marte, realmente los investigadores dedicados al estudio del origen de la vida se sentirían mucho, muy incómodos. Marte parece que contaba con todas las condiciones para que apareciera la vida. Sería necesario encontrar una muy buena explicación de por qué no apareció la vida en Marte teniendo esas ventajas. Y hay otra cosa más. La vida, una vez que aparece, se vuelve muy resistente. Es muy difícil que desaparezca la vida de un planeta en donde ya nació. Aquí en la Tierra tenemos bacterias que pueden vivir en el interior de rocas sólidas, que pueden vivir en fuentes de agua supercaliente en el fondo de los océanos que tiene una temperatura de más de 200 grados centígrados, que pueden vivir en reactores nucleares. Deinococcus radiodurans es un bicho de veras, poderoso. Bueno, la cosa es que si la vida es así de resistente y Marte tuvo las condiciones para que apareciera la vida, Marte debería tener vida ahora. Y acuérdese del caso del metano en Marte, que hemos mencionado en otras ocasiones. Hay metano, que es un gas que normalmente es producido por actividad vital. Hay fenómenos abióticos que pueden producir metano, pero no son muy comunes, que digamos, y no se cree que puedan existir en Marte. Además, el metano en Marte aumenta cuando hace más calorcito, que es cuando posibles bacterias podrían trabajar mejor. Entonces, Marte podría tener vida. Eso de arranque es importante. Se dará cuenta qué tan importante es cuando se pueda hacer el anuncio. Ya verá el sacudidón que eso va a producir, que puede ser de efecto retardado, puede tardar varios años o incluso décadas, pero va a dar una sacudida intelectual, social, muy fuerte a la sociedad humana. Esa es una parte. Y otra parte es que hasta ahora hemos descubierto varios miles de planetas y está vigente ahora una campaña para búsqueda de más planetas alrededor del sistema solar, en estrellas cercanas, con dispositivos mucho más sensibles capaces de detectar planetas más parecidos al nuestro. Estamos, se lo he comentado en otras ocasiones, muy cerca de encontrar vida fuera del sistema solar. Este descubrimiento nos da más motivos para creer que la vida debe ser un fenómeno común en el universo. Si lo que razonan estas personas es cierto, y los razonamientos de los granitos de Zircón son ciertos también, entonces es probable que la vida haya nacido muy rápido en la Tierra, porque es un fenómeno que se da naturalmente con rapidez cuando las condiciones son apropiadas. Y planetas como el nuestro, que han tenido condiciones razonablemente cercanas a lo apropiado para la aparición de la vida, deben ser muy abundantes. Así que probablemente ese cielo oscuro y silencioso que puede usted apreciar si se sale de la Ciudad de México, en realidad está lleno de vida. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Gan, en Facebook, Enrique Gan, en sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.